En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile.
Están queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Radio Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, comenzando una nueva edición de nuestro programa en esta primera semana de febrero y día jueves 6 de febrero del año 2025. Vamos a conversar de actualidad política y hartos temas, así que saludo a quienes nos acompañan en el panel. Parto con el doctor Acosta. ¿Cómo estamos, doctor?
Muy bien, muy contento, Tomás Bengolea. Son las 13 horas con 5 minutos, absolutamente en vivo en este caluroso febrero. Yo esperaba que en febrero bajara un poquito la temperatura. No será así, pero con alegría veo que mi señora me manda el clima que va a haber en Chiloé, donde podré estar a partir del fin de semana, y van a ser como 20 grados menos que en Santiago, así que no sabes lo que me alegra.
El doctor Acosta abandona Nuevas Voces a partir del lunes de la próxima semana en una pausa.
Unas merecidas vacaciones de un trabajo ininterrumpido en el que hemos estado durante todo este año.
Carlos Sublet nos acompaña también. Bienvenido, Carlos, nuevamente. ¿Cómo estamos?
Muchas gracias, un gusto estar nuevamente acá, ya un poco más descansado. Eso sí, el calor no para y parece que el fin de semana va a estar bastante fuerte.
Yo me escapo, pero me escapo al sur, a un lugar que yo creo que también va a ser mucho calor.
Oye, Carlos Sublet es la verdadera nueva voz, ¿eh? Claro. Le ha ido muy bien también al podcast Voces por Chile también. Así si es. Usted lo quiere ver en YouTube, Voces por Chile, o en redes sociales, arroba Voces por Chile. Muy entretenida la conversación ahí con Carlos Sublet.
Aprovechando que ya se arregló mi colaboración en la página de YouTube de Voces por Chile, aprovecho de recomendar todo lo que está ahí, porque nos ha estado yendo muy muy bien esta semana, que además, como que todos los programas en pausa, todos los programas políticos en pausa durante febrero, en cambio Voces por Chile
sí.
Ahí al pie del cañón. Ayer de hecho estuvo Pat Charpentier entrevistando ni más ni menos que Iván Poduje, a propósito de la reconstrucción en Viña del Mar, lapidario,
fracasada Poduje. Reconstrucción
lapidario, Iván Poduje,
inexistente.
Recomiendo la entrevista, 55 minutos, un lujo. Iván Poduje con Pat Charpentier. El día miércoles estuvo Pat Charpentier en el podcast de Voces por Chile con Diego Sepúlveda y con el diputado Benjamín Moreno. El fin de semana estuvo Vicente Martínez con Carlos Alberto Andrews, la Maida Miller y la Tepa Gildre conversando actualidad política. La semana pasada el doctor Acosta con Carlos Zulete y Vicente Martínez. Estamos teniendo casi tres o cuatro programas en vivo toda la semana, así que los recomiendo ahí en arroba Voces por Chile en YouTube, Instagram, X y TikTok.
Oye, y más de 8 millones de visualizaciones, así el poquito tiempo que lleva la página, así que realmente notable.
Estamos teniendo, yo diría, cientos de miles de visualizaciones mensuales. Así que la verdad es que estamos muy agradecidos al cariño de todas las personas. Hoy día 6 de febrero, muy breve, se cumple un año de la muerte del presidente Piñera. Se ha tomado bastante los distintos programas, hay una serie de misas planificadas en distintas partes del país. Entiendo que la familia también iba a participar en distintas actividades de conmemoración. A mí me parece que humanamente, a un año de la muerte del presidente Piñera, lo que hay que hacer es volver a enviarle a la familia mucha fuerza y esperar que Dios le dé consuelo y les dé tranquilidad, esperanza por la muerte del marido de Cecilia Morel, del padre, de los hijos, del abuelo, del hermano, además de varios. Además, este año el negro se comunicó que estaba con una enfermedad complicada, así que mandarle mucha fuerza a lo humano a la familia, y por supuesto estará presente en las oraciones de muchos hoy día. Y políticamente uno puede tener ya la opinión que quiera. Yo estoy muy lejos del legado político del presidente Piñera, sobre todo su segundo gobierno. Me parece que le damos muy poquitas cosas positivas, y en lo estructural varias cosas muy negativas, así que me parece que el tiempo va a permitir hacer un juicio un tanto más ponderado de lo que fue el gobierno del presidente Piñera. Por supuesto, la trágica muerte del presidente Piñera, en las circunstancias en las que fue, estando muy muy activo, muy vivo el presidente Piñera, por supuesto genera una sensación ambiente de mucha gente que lo echa de menos. El contraste con el presidente Boric también es importante, porque siendo uno de los atributos positivos que tenía el presidente Piñera la gestión, la verdad es que el presidente Boric ha dado clases de cómo hacer una mala gestión. Entonces hay un importante contraste, y uno ve la encuesta y claro, el mismo presidente que en su minuto marcaba 6 puntos en la encuesta, hoy día casi el 80% de los chilenos lo evalúa positivamente. Bueno, yo creo que con el tiempo hay una visión un poco más ponderada, un poco más lejana del accidente, pero me parece que lo central aquí es darle fuerza, ánimo a la familia y no estar en el intento por ganar así una pasada política de la muerte del presidente Piñera, que yo veo varios como interesados en adueñarse del legado de Piñera. Yo creo que eso es como pan para hoy y hambre para mañana, doctora Acosta.
Sí, yo le mando un gran abrazo a la familia, a los amigos, a la gente que fue colaborador de él y que siempre lo sintió muy cercano, y evidentemente las condolencias por lo que pasó, por la muerte trágica. Y efectivamente, pues en la posición política hay varias cosas que uno tiene su opinión y que hay otros momentos para poder darla.
Carlos Sublet.
Sí, yo comentar solamente uno de los extractos que tuvo ayer Iván Puge con Paz Charpentier, en que hablaban un poco de la intención del expresidente de poder colaborar con la tragedia de los incendios, además de todo el know-how, por así decirlo, que tenía del 27 de febrero. Y que próximamente se va a ver, porque debería salir algún tipo de publicación durante estas semanas, que nada de lo que sugirió en ese entonces el equipo asesor del expresidente Sebastián Piñera se ha cumplido. Solamente destacar, bueno, enviar las condolencias obviamente a su familia y destacar también esa labor de gestión que muchas veces tenía.
Doctor Acosta, tenemos hartos temas de conversación. Oye. Apartamos quizás con el que titulamos, doctor Acosta, nuestro programa de hoy, que tiene que ver con el fracaso del plan Calle Sin Violencia.
Así es.
Estamos viendo en Putaendo cómo delincuentes saltaron con armas de guerra a una casa en la región de Valparaíso. Las imágenes que estamos dando en estos minutos, 24 horas, y Chilevisión, que terminó con un carabinero herido, dan cuenta de lo que ha sido la tónica en Chile en los últimos tiempos. La verdad es que una crisis de seguridad, de avance de crimen organizado desatada, y un plan del gobierno que parece insuficiente y poco efectivo, doctor.
Bueno, y fue el propio gobierno que reconoció el fracaso del plan Calle Sin Violencia y anunció una tercera modificación. A casi dos años de su implementación, en abril de 2023, el plan Calle Sin Violencia del gobierno se prepara para una modificación adicional liderada por la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien indicó que el plan no tuvo los resultados que se esperaban en ciertas áreas, especialmente en algunas comunas de la región metropolitana. Si uno revisa las cifras, se podría considerar que el objetivo era reforzar la presencia policial en comunas que concentraban más del 55% de los homicidios del país. Inicialmente se abarcaron 46 comunas, pero luego aumentó a 76 municipios. En julio de 2024, la ministra del Interior, Carolina Toa, informó una reducción del 8,4% en la tasa de homicidio a nivel nacional y apenas un 5,9 en las comunas de la región metropolitana. Incluso en algunas comunas del Gran Santiago los resultados fueron desfavorables, es decir, aumentaron. Por ejemplo, entre enero y octubre del 2024, los homicidios en las 76 comunas del plan aumentaron un 7,6%. O sea, podríamos decir que el plan Calle Sin Violencia fue iatrogénico, como diríamos en medicina. O sea, le hizo peor a las comunas que si no se hubiese implementado. Pasando de 410 a 441 casos de homicidios. Por otro lado, el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos reportó una disminución del 9,4% en los homicidios consumados por cada 100.000 habitantes durante el primer semestre de 2024. La subsecretaria Leitao señalaba que el rediseño del plan se enfoca en una colaboración más estrecha con alcaldías, buscando intervenciones más efectivas en las comunas afectadas. Sin duda que esto contrasta cuando uno ve los esfuerzos de otros países del continente que han tenido avances tan extraordinarios, incluso en periodos menores, lo hemos dicho hasta el cansancio. Es cosa de mirar lo que está pasando en Argentina, lo que ha pasado en Rosario, cómo se disminuyó radicalmente la cantidad de homicidios en una de las localidades que tenía la situación desatada en Argentina, se redujo en un 70-80%, y ahora mira, estaban implementando un sistema que se llamaba 90-10, que era buscar aquellas localidades que concentraban el 90% de los homicidios, pero que eran solamente el 10% del territorio. Aquí parece ser que la forma en que se pensó el plan Calle Sin Violencia siempre fue bastante ridículo, uno podría decir, porque evidentemente no hay violencia, pero sí un objetivo al que se puede alcanzar. Donde hay mayores delitos, ahí se tienen que concentrar los mayores esfuerzos. ¿Cómo lo ve la nueva voz, don Carlos Sublet?
Hace un tiempo atrás el presidente Boric señalaba, esto fue el 20 de noviembre del 2024, algunos dicen que el plan Calle Sin Violencia no sirve para nada. Vengan a decir eso a San Ramón. Cuando en San Ramón los delitos de mayor connotación social aumentaron un 13% durante ese año. Entonces, básicamente, lo que nos quiere implantar el gobierno es algún tipo de teoría comunicacional. En que los delitos han bajado, en que la seguridad es rebosante en el país, en que la gente no tiene que cambiar su conducta o actitudes para poder salir a la calle, para poder ir a comprar el pan, o incluso para poder salir en la noche o volver del trabajo. Entonces es bastante impresionante cómo el gobierno constantemente trata de instalar de manera comunicacional que lo están realizando bien, y la realidad les demuestra completamente lo contrario. La realidad les da un portazo en la cara y tienen que terminar reculando, tienen que terminar modificando ciertas conductas que al final del día van además en contra de todo lo que ellos piensan. O sea, que los delitos son parte de un tema social, que los delincuentes son unas pobres víctimas de la sociedad y que finalmente ellos no tienen ningún tipo de herramientas para poder controlar la delincuencia. Desde un principio se dijo que el plan Calle Sin Violencia probablemente iba a ser algún tipo de fracaso, y efectivamente lo fue.
Fíjate que mientras estamos conversando, les comentábamos, queridos amigos del
la situación de Putaendo.
La situación de Putaendo, el crimen en Putaendo, y mientras conversamos se informa también en 24 horas en Chilevisión que un carabinero fue baleado y que fue el chaleco antibalas el que le salvó la vida.
Así es.
En la comuna de San Joaquín, en la región metropolitana. Es decir, esa es la realidad.
Y que hay un herido en riesgo vital.
Del minuto a minuto, ¿no? O sea, la evaluación positiva y la performance comunicacional, la puesta en escena que hace el gobierno a propósito del plan Calle Sin Violencia, es una muestra más del mundo paralelo en el que vive el gobierno del presidente Boric, que contrasta con la realidad del día a día de los chilenos, que lo que se enfrentan es lo que se ve en televisión, pero sobre todo lo que se vive en la calle. Delincuencia desatada, narcotráfico, consumo de drogas en las plazas, temor a salir de noche, grupos de vecinos que se organizan para poder ir buscar a otros a el paradero de micro, cierre de casas, todas las casas absolutamente enrejadas, si es que falta rejas se pone cerco eléctrico, cada vez más cámaras, más grupos vecinales, más aplicaciones para poder denunciar de situaciones de violencia. Es decir, un país absolutamente atemorizado, encerrado, enclaustrado por culpa de la delincuencia desatada que un gobierno ha sido incapaz de enfrentar. Y es incapaz de enfrentar precisamente porque el gobierno tiene un complejo ideológico que es bastante evidente con el uso de la fuerza, con el rol de carabineros, con el rol de la Fuerza Armada, y además parte del diagnóstico tremendamente clasista de que los delincuentes cometen delito porque no han tenido las suficientes oportunidades, o porque la estructura social es injusta y por lo tanto hay que entender el delito, cuando lo que hay que hacer en una sociedad que busca vivir bajo el imperio de la ley es reprimir el delito, es terminar con la violencia, es exterminar el crimen organizado. Y en eso este gobierno ha dado pruebas innumerables del fracaso de la gestión, y la verdad es que lo que los chilenos esperan, a mi juicio, a esta altura es que este gobierno termine lo antes posible para poder tener una esperanza en que un futuro gobierno de derecha sea capaz de enfrentar con carácter, determinación, la tremenda crisis de seguridad que enfrenta el país. Lo del ataque a carabineros hoy día ya es una tónica, y el nivel de violencia y los delitos ya también pasa a ser algo absolutamente normal.
Yo te agregaría una cosa adicional. ¿Cuál ha sido el discurso, además de lo que tú mencionabas, Tomás, que más ha resonado en el gobierno? Y que incluso lo anunció desde el minuto uno la entonces ministra del Interior, Isquia Siches, como la gran política pública para terminar con los homicidios, con la violencia, ¿se acuerdan o no? ¿Qué es lo que decían que había que hacer? Entregar las armas, ¿ah? Que sacáramos las armas de las calles, que la ciudadanía no tuviera armas, como si pensaran que los delincuentes iban a entregar las armas. A los únicos que estaban desarmando eran a los chilenos, eran a las personas, que muchas veces incluso tenían, evidentemente, sus armas inscritas. Entonces, están tan perdidos, tienen la brújula tan desorientada, que evidentemente cada una de las propuestas que tienen pueden ser comunicacionales, pueden ser puestas en escena, pueden ser simplemente una pose para salir del paso, pero no es un problema que les angustie, no es un problema que ellos sufran. No olvidemos cuando el presidente Boric ha hecho gala, como lo decía muy bien Carlos Zulet, en mi querida comuna de San Ramón, donde yo nací, diciendo que el plan Calle Sin Violencia había sido fantástico y prácticamente que todo se había resuelto, cuando ese mismo día vecinos me comentaban, ¿cierto?, que habían matado a una persona a un par de cuadras de la municipalidad donde está el presidente. O cuando el presidente de la República decía, mostrando fotos, poniendo en Twitter, no sé por qué dicen que el barrio Yungay está peligroso, que no se puede caminar por las calles, que no se puede caminar por la plaza de noche.
La Plaza Brasil. Bien.
Claro, pero ir a la Plaza Brasil con 20 guardias privados, digamos, es súper fácil por presidente. Pero unas cuadritas más allá hemos visto cómo matan gente en el centro de Santiago. Absolutamente inseguro. Donde da terror caminar de noche. Entonces, y lo digo porque yo trabajo en el centro de Santiago, conozco la realidad de ahí. también nuestro querido amigo Vicente Martínez, que no nos acompaña esta semana porque está ahí en comisión de servicio en alguna playa de Santiago con merecido descanso, a quien le mandamos un gran saludo. Ha recorrido las calles y ha hablado también con los vecinos que están angustiados en Santiago. Si hoy día caminar en el centro de Santiago, o en prácticamente cualquier lugar de la región metropolitana, es temerario. Porque cualquier tipo viene, te asalta, te dispara. Si estos gallos no son capaces de respetar a los carabineros, ¿qué van a querer respetar al resto de los ciudadanos que están desarmados? Y con esto no estoy haciendo un llamado a que la gente se tenga que armar, pero uno entiende de repente. Entiende de repente que hay gente que diga, mira, si el Estado no es capaz de cumplir con el mínimo, que es entregarme seguridad, bueno, de alguna manera yo me tengo que defender. Así es. De alguna manera tengo que defender a mi familia. Esto que se llenan la boca y hacen gárgaras diciendo que el Estado viene a resolver todos los problemas, bueno, resulta que el principal y más justificado rol que tiene el Estado, que entregarle seguridad a su ciudadano, ha sido uno de los rotundos fracasos de este gobierno.
Absolutamente.
Entonces, ojo con ese tema, muy importante, porque cuando uno ve que estos tipos dicen, sí, pero creamos un Ministerio de Seguridad, ¿y de qué sirve si es para puro tener funcionarios, para tener periodistas, para tener abogados contratados ahí? No, es que aumentamos la cantidad de leyes, pero tus parlamentarios la votaron en contra. O no, es que aumentamos la cantidad de recursos. Sí, pero tú eres el mismo que le quería dar una luca a carabineros cuando estás en la oposición. Entonces, bueno, efectivamente a estas alturas pareciera ser que la única esperanza es que siga pasando el tiempo y que haya un cambio de gobierno, que haga un cambio radical, que haga una terapia de shock, como ojalá espero que la haga José Antonio Kast.
Vamos a la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, con Carlos Subleta, aquí en Nuevas Voces de Agricultura. A la vuelta a la pausa, por supuesto, volvemos con más actualidad política. Vamos a saludar a todos los que nos están escribiendo en el chat en directo en el canal de YouTube.
Así es.
Vamos a saludar a nuestros auspiciadores y, por supuesto, vamos a seguir desentrañando lo que ocurre en la contingencia nacional aquí en Nuevas Voces. Vamos y volvemos.
Quédense ahí que ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en bencina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel sección ganadores.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país, porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
SCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130 mil millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190 mil millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, conversando junto al doctor Jorge Acosta, conversando con Carlos Sublet en este programa de día jueves, 6 de febrero. Aprovechamos de mandarle un saludo al profesor San Francisco.
Así es.
Ya recuperaremos los jueves de historia. Ustedes saben que tuvo un accidente de salud. Se ha estado recuperando conforme a lo planificado.
Así es.
Incluso podemos comunicarles que salió ya de la unidad de pacientes críticos del lugar donde se está atendiendo. Así que está mejor. Hemos conversado con él. El doctor Acosta ya estuvo con él.
Yo creo que le he transmitido también mañana, el cariño de los auditores que nos han preguntado por él, que han rezado por él. Agradeció mucho las oraciones. Así que no, estamos muy contentos con la recuperación. Falta harto todavía, pero vamos a paso firme.
Así es, así que una buena noticia para contarles a ustedes, queridos auditores, que además ya le han puesto casi 100 me gusta al programa sin siquiera pedírselo. Así que le agradecemos.
Está equivocado, Tomás Bengolea. Sobrepasamos los 100.
Yo no lo he avisado.
105, imagínate.
Yo estoy en 96, pero lo que les vamos a pedir, querido amigo, es llegar a 200 me gusta durante este bloque de conversación.
De todas maneras.
200 likes, 200 deditos para arriba, 200 auditores de nuevas voces que están en Agricultura TV que quieran ponerle me gusta al programa. Así vamos llegando cada día a más personas. Ustedes pueden ver cómo ha ido creciendo la audiencia digital del programa, hasta ver las visualizaciones en YouTube. La verdad es que ha ido creciendo día a día, semana a semana, mes a mes, y eso gracias al compromiso, al cariño de todos ustedes, así que los invitamos a poner me gusta, porque esa es la mejor forma que tienen de contribuir a que Nuevas Voces siga estando todos los días al aire aquí en Radio Agricultura, defendiendo las ideas que ustedes saben le hacen bien a Chile, sin complejos, sin temores, sin medias tintas, sin transacas, sino con la claridad de la convicción que siempre ayuda mucho. Vamos a saludar a todos los que nos escriben, por supuesto, como es habitual, a Rodrigo Codoseo, a Hernán García García, a Alto Cafetería, que ya le puso like, a Elena Méndez, que siempre nos comenta, saludos para ella, esperemos que esté mejor de salud, a José Luis González, a Igor Offerman, que manda saludos al panel desde Maitencillo.
Pero qué notable.
Saludos para él, saludos para Mónica Cáceres, saludos para Libes, saludos para Rodrigo Codoseo, saludos para Loreto Espinosa, saludos para Oriana Carrasco, saludos para Amreil Amaraliz, saludos para Sebastián Carlos Cito Ortega, saludos para Marisol, saludos para Tir, saludos para Carlangas, saludos para Cris Rojas, saludos
grande,
para ahí a
Chris
todos
Roja.
Los que nos escriben, saludos Cris Rojas, que va a estar mañana con nosotros aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Saludos a Marcela, nos escriben también desde Madrid, nos escriben desde Ñuñoa, nos escriben desde Conchalí, nos escriben desde La Serena, nos escribe Ariel Sánchez, nos escribe Diego San Francisco, saludos para él, sobrino del profesor. Saludos también
Diego.
Para Patricia Isabel Rivas Astorga, que dice que es su programa favorito. La saludamos por su cumpleaños ayer, doña Patricia, para que después no nos cobre sentimientos vía redes sociales. Ayer la saludamos con mucho cariño, es una auditora muy fiel. Saludos para Patricio Pará desde Ranco, saludos para allá, a la zona sur del país, en la región de Los Ríos. Saludos para Leonardo Leiva, saludos para Natalia Montero, saludos para Alejandro Moya, para José Joaquín Rodríguez, que dice desconocida el estado de salud del profesor San Francisco. Rezaré por él, su alumno desde 1998 a 2004. ¿Viste cómo van apareciendo alumnos del profesor San Francisco? Saludos también desde la Florida. Marcelo Urquiola dice, doctora Costa, crack, genio y figura.
Qué grande, muchas gracias, muchas gracias.
Saludos para Héctor Tuve, que nos escribe desde Nueva York.
Mira, nos escribían también desde Ñuñoa, que alguien le dice New York.
¿Ah? Saludos también. Para allá.
Oye, yo puedo mandar un saludo
a
don Guillermo Willy Achondo, que me mandó la foto escuchándome. Hay muchos saludos.
Saludos para él también.
La playa.
Flavia Zúñiga dice, yo también soy muy fiel. Julissa Urbina dice, hola chicos, este es mi programa. Saludos para todos ustedes.
Desde La Serena también nos dice Marta Note.
Alessandro Aldea desde Canadá.
Qué notable.
Martínez
era desde Ñuñoa.
Piera Carriola dice, los escucho desde que puedo, cada vez que puedo seguir adelante. Claudio Silva desde Zapallar. Muchos cariños para el profesor San Francisco, dice Gavito. Tir nos manda saludos desde Iquique. Ana Araya desde La Serena. Mary Felé desde Orlando, de la Florida. Mira, qué gran, absolutamente internacional.
Pero de todas maneras.
Desde Alaska nos escriben. María Luisa Carballo dice: hola, mi favorito, les deseo saludos desde Quillón, en mi verano. Alexander Narváez desde Macul, defendiendo siempre la idea de la libertad. La verdad es que.
Desde Penco, imagínate.
Absolutamente internacional, interregional, interurbano, interrural.
Llegando
de
a todas
partes de Chile nos escriben, queridos amigos.
Eso es lo que se llama capilaridad.
Así es.
Iquique, La Serena, mira.
Los Andes nos escriben aquí, Víctor Sala. Doctora Acosta, ¿quién hace posible este programa mientras nuestros auditores le ponen me gusta para llegar a los 200 likes?
Si eres afiliado a Caja 18, te invitamos a conocer todas las alternativas para que tengas un excelente verano, con viajes, entretención para ti y tu familia. Conoce más en www.caja18.cl o búscalos en redes sociales como @caja18dc. Septiembre. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital contigo en tu presente y futuro. Visítalos en fbcapital.cl.
Nos manda saludos un sobrino bonito de Gabriel González Videla. Saludos para él. Juan Quiroz dice: muy buen programa, se diría extender a 2 horas.
Qué grande la gente. El pueblo lo pide. ¿Cuándo se la va a jugar Carlos Zuleta?
Ya saben, querido amigo, yo le hemos pasado el aviso, pero si usted quiere escuchar más minutos de nuevas voces, más minutos de gente joven promoviendo las ideas de un Chile libre, un Chile justo, más ideas de gente joven jugándosela por un Chile más grande, vaya a Voces por Chile, @VocesporChile en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok, y va a poder ver más programas de los panelistas de Nuevas Voces que conversan de actualidad política en distintos espacios.
Defendiendo siempre las ideas de la libertad, como nos dice Alexandre Narváez también, desde Macul. Qué notable, qué grande nuestro público.
Saludos para todos. Doctora Acosta, ¿con quién nos vamos a lanzar?
Bueno, habló Tarek William Saab. ¿Se acordarán de él? Porque tiene un nombre bien peculiar. El fiscal nacional, fiscal general de Venezuela, criticó duramente a la fiscalía chilena en relación a la investigación del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda. Tarek William Saab afirmó que la muerte de Ojeda fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió. Y añadió además que no hay fiscalía más pirata en el mundo que la chilena. A propósito de que era un grupo como una especie de spin-off Tren del Agua, que eran denominados los piratas, los que habían sido encargados, según cree la fiscalía, el Ministerio Público chileno, por el propio ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien ya habría pagado a altos representantes del Tren del Agua en América Latina, en probablemente el Perú, y que el pago no habría llegado a los autores materiales, producto de que habría sido encontrado, ¿cierto? Porque fue encontrado el cuerpo de el asesinado exteniente venezolano en una toma de Maipú. Esto fue conocido luego de que las investigaciones que ha llevado acá la Fiscalía del Ministerio Público chileno tenía un testigo encubierto, un testigo protegido que se ha conocido en la prensa como el testigo número 7, y lo que ha sostenido es que habría sido el propio Diosdado Cabello el que habría encargado el asesinato de Ronald Ojeda a representantes de Tren del Agua, específicamente a El Niño Guerrero. Frente a esta situación, la ministra del Interior chilena, Carolina Toá, respondió a las críticas del fiscal general venezolano, diciendo que no sabe cuál es la parte que le irrita del trabajo de la fiscalía. A nosotros, dice Toá, mientras más se detiene, mientras más bandas se desbaratan, mientras más criminales se encuentran, mejor nos parece el trabajo que se realiza. Toá también indicó que el gobierno chileno está evaluando compartir la información de la investigación con la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo es, don Carlos Zublet? Que además viene con una caribeña guayabera, podríamos decir.
Claro, no.
Ah, oye, esa de lino, común.
De lino, sí, de lino.
Sí. Guayaberas son las de Pancho Rego.
De Pancho Rego, sí, sí.
Estoy vestido como dictador caribeño.
Claro, eso sí.
Oye, no, hay dos temas que aquí yo creo que preocupan de este caso, que cada vez que va avanzando va poniendo más nervioso a ciertos socios, tanto del gobierno chileno como del gobierno venezolano. Y lo primero es, no sé si se acuerdan, pero hace ya cuando apareció, cuando se produjo este caso, este crimen del teniente Ojeda, muchos nos preguntamos qué fue ese acuerdo de colaboración policial que fue suscrito por el ex subsecretario Manuel Monsalve previo a su detención y acusación por abuso sexual y violación. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que prometió? Porque hasta ahora el gobierno no ha dado ningún tipo de señal de transparencia con respecto a este acuerdo que fue firmado con el gobierno de Venezuela, y que cada vez que vamos avanzando más en el caso del teniente Ojeda, más nos vamos enterando que al parecer fue el gobierno de Venezuela el que estaba involucrado en este caso a través de sus redes criminales a lo largo de el continente. Y lo segundo que también yo veo que es preocupante es la postura del Partido Comunista con respecto a este caso, especialmente por las declaraciones de Lautaro Carmona, líder histórico del Partido Comunista, que cada vez que el gobierno chileno o la fiscalía sale a avanzar en este caso, los socios del gobierno de Gabriel Boric, el Partido Comunista, se les ve cada vez más nerviosos por este caso, solicitando que el fiscal no haga declaraciones al aire, tratando de ocultar un poco las redes que también tiene el Partido Comunista a lo largo de Latinoamérica y en especial con Maduro y el gobierno de Venezuela. Esos dos son los temas que yo veo preocupantes, y esperamos que además la fiscalía siga avanzando y se pueda esclarecer lo hecho, y que en caso de que el gobierno venezolano haya estado involucrado en este crimen, obviamente el gobierno chileno tome las repercusiones que sean necesarias.
A mí me parece en la línea de lo que dice Carlos Subleta, que con los antecedentes que ya se conocen y que dan cuenta de manera bastante verosímil de lo que todos sospechábamos desde un comienzo, de que tras la muerte del teniente Ojeda, tras el asesinato, entierro y desaparición del teniente Ojeda, está la narcodictadura venezolana, lo que debiese la oposición exigirle al presidente Boric es que saque al Partido Comunista de la moneda. El Partido Comunista, dado sus vínculos con la dictadura venezolana, que es una narcotiranía que presuntamente se da el capricho de asesinar a través de nuestras fronteras a un refugiado político en territorio nacional, resulta ser entonces el Partido Comunista un absoluto peligro para la soberanía nacional, por los vínculos que conocidamente tiene con la dictadura venezolana. Si la dictadura venezolana, que ha sido respaldada en innumerables ocasiones por el Partido Comunista, donde ha habido vínculos, donde probablemente hay financiamiento, atenta tan gravemente la integridad del territorio, la soberanía nacional, y mata a un refugiado político en nuestras calles, yo a mí me parece que lo mínimo que se le puede exigir al presidente Boric es que saque de una vez por todas al Partido Comunista del gobierno, porque hoy día es un tema de seguridad nacional. La presencia del Partido Comunista es un grave atentado a la seguridad nacional, y además condena a Chile a dejar de ser un país donde los refugiados políticos puedan sentirse en paz, donde se puedan recibir personas que salen excavando sus países por razones políticas, porque la verdad es que este gobierno ha sido incapaz de controlar la frontera, y por lo tanto llegamos al absurdo de que una narcodictadura mata gente a través de nuestra frontera, doctora Costa.
O sea, la situación cada vez más se confirma que es gravísima, y yo creo que estas declaraciones de Carolina Toá son bastante, diría yo, menores. Porque muchos que decían, no, mira, Chile podría llegar incluso a la Corte Penal Internacional, pero ¿por qué la duda? ¿Por qué no decirlo desde ya? Si ya era una afrenta que una persona que era un refugiado político sea secuestrado, sea asesinado por un grupo que evidentemente era un grupo organizado, que además hizo usurpación de la imagen de la PDI, que armó toda una estructura, y con los antecedentes que ha recogido el fiscal, que desde hace una buena cantidad de tiempo, porque no olvidemos que esto lo viene diciendo el fiscal hace ¿cuánto? ¿6? ¿8 meses atrás? Que todas las teorías alternativas habían sido desechadas. Que tiene un trabajo lícito el teniente Ojeda, que nos exigió una, digamos, una recompensa por su captura, que rápidamente fue asesinado y que esto fue ejecutado, que su cuerpo lo enterraron después de cavar un hoyo de 3 metros y echarle concreto. O sea, evidentemente lo que querían es que esto no se supiera.
Vamos a hacerlo desaparecer.
Esto es una afrenta, no solamente para la persona asesinada, para su familia, sino que para Chile. ¿Qué le está diciendo el gobierno venezolano con esto a Chile y a cualquier persona que quiera proteger a alguien que está luchando contra el régimen dictatorial de Maduro? Lo que le está diciendo es: en ningún lado están seguros. En ningún lado. ¿Tú crees que estás seguro porque estás en Chile, porque estás a miles de kilómetros de Caracas? No estás seguro. ¿Por qué? Porque sabían que era un activista, era una persona que había intentado incluso avanzar de alguna manera con grupos paramilitares para derrocar el gobierno de Maduro, y eso no se lo perdonaron. Entonces, yo diría que es bastante fría la declaración del gobierno, demasiado ponderada, ¿ah? Y tiene toda la razón Tomás Bengolea. Si aquí lo que debería hacer cualquier país serio es desprenderse inmediatamente de personas que están alineadas con ese gobierno extranjero que ha cometido este nivel de intromisión en nuestro país. Y al contrario de eso, lo que sigue pasando es que hay simplemente un silencio, ¿ah? Un silencio. Se acepta que se relativice la dictadura venezolana por parte del presidente del Partido Comunista, se acepta que le tire loas cada vez que puede el candidato presidencial del comunismo, el prisionero o ¿cómo se dice? Que está en prisión preventiva, está en reclusión domiciliaria, arresto domiciliario de Daniel Jadue, y se le quita la importancia de lo que estamos hablando. Si esto es muy grave. Pero claro, como estamos frente a un gobierno que cada vez que hay una situación grave se hacen los lesos, se hacen los giles, se hacen los de la chacra, uno puede decir, claro, pareciera que da un poquito lo mismo. Es una más, ¿ah? que es una raya más del tigre. Pero son situaciones gravísimas. Y que, de nuevo, si hubiera sido al revés, imagínate fuera al revés, habrían montado en cólera, habrían hecho un escándalo, habrían puesto este tema todos los días como prioridad número uno de la situación política en el Congreso o en aquel lugar. Por lo tanto, a mí me parece que cada antecedente adicional que conocemos frente a esto solo ratifica lo grave de la situación, y que evidentemente el gobierno ha sido muy frío, demasiado cauteloso, demasiado temerario para tomar las medidas que tendría que haber tomado.
Vamos a la última pausa comercial, queridos amigos. Estamos con Carlos Sublet, con el doctor Jorge Acosta, aquí en Nuevas Voces de Agricultura, conversando de actualidad política como cada día. Y superamos ya los 200 me gusta.
Pero qué extraordinario.
Gracias. Vamos a la generosidad de nuestros auditores. Gracias a todos los que se van sumando a la sintonía, por supuesto, en esta conversación de actualidad política en Nuevas Voces, todos los días a las 13 horas, a la 1 de la tarde, de 1 a 2, sin descanso. Febrero estaremos todo el mes de corrido. Yo sé que hay varios huérfanos de algunos programas políticos que se fueron de vacaciones. Nosotros, como bien decía Carlos, no paramos en todo el año, así que vamos a estar aquí todos los días acompañándolos de lunes a viernes en Nuevas Voces. Vamos a la última pausa comercial, doctor Acosta.
Y ya volvemos, quédese ahí.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Si eres afiliado a Caja 18, ponte el cinturón de seguridad y anda a la Petrobras o Aramco más cercana, porque tienes 100 pesos por litro de descuento en benzina hasta el 15 de febrero o hasta agotar stock. Conoce más detalles y condiciones de esta promoción en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora.
Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Último bloque de conversación en este jueves 6 de febrero, conversando con doctor Acosta, con Carlos Sublette, Actualidad Política. Ya vamos rumbo a los 250 me gustas de las personas que nos están escuchando, siguiendo y conversando con nosotros en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Por supuesto, ustedes también nos pueden escuchar en la página web de Agricultura, radioagricultura.cl, pueden descargar la aplicación de Radio Agricultura, pueden seguirnos en Twitter, donde está la transmisión en directo, y también pueden vernos en Zapping TV y, por supuesto, en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile. Vamos a un tema interesante, doctor Acosta, porque ayer los diputados de la UDI hicieron una solicitud a seguir una lógica similar a la de Bukele, en un cambio de posición que acusó José Antonio Kast respecto a lo que había dicho en su minuto la candidata presidencial Evelyn Matthei, quien había sido muy crítica y había tildado de populista a Bukele. Parece ser que hay algunos que ahora quieren colgarse de el presidente Salvador.
Bueno, efectivamente, el diputado Cristian Labé y Juan Antonio Coloma solicitaron al gobierno chileno considerar un acuerdo con El Salvador para trasladar reos de alta peligrosidad a ese país. Esta propuesta se inspira en el convenio que el presidente salvadoreño Nayib Bukele está estableciendo con el recientemente asumido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto permitió, ¿cierto?, el traslado de convictos desde los Estados Unidos a la mega cárcel que construyó Bukele en El Salvador. Frente a esto, José Antonio Kast expresó en Twitter que era una buena noticia que la UDI valore las medidas del presidente Bukele. Sin embargo, añadió que los parlamentarios de la UDI primero tienen que convencer a su candidata presidencial, que cree que Bukele es un demagogo y populista. Esto a propósito de que la abanderada de la UDI y de Renovación Nacional sostuvo en diciembre del año 2022 que Bukele estaba al margen de salirse de la democracia y lo calificó de demagogo y populista. La propuesta de los diputados de la UDI busca que Chile pueda estudiar hacer lo mismo que está haciendo Estados Unidos, trasladar reos de alta peligrosidad a la mega cárcel de El Salvador. Hay un giro aquí, sin duda, de la posición que ha tenido cierto sector, podríamos decir, de Chile Vamos, bastante crítico y distante de gobiernos que han sido exitosos en temas de seguridad como El Salvador. De hecho, hay unos videos que andan dando vuelta ahí también de Evelyn Matthei, donde también le preguntan de Bukele, y lo primero que dice es que tiene este como temor de sesgos como populistas o demagógicos, y que vienen a ratificar, digamos, una posición más bien escéptica de lo que se está haciendo en el país caribeño. ¿Cómo lo ves, Carlos Sublette?
Hay dos cosas que destacar aquí. Lo primero es que existe una constante distancia entre ciertos parlamentarios o figuras de Chile Vamos con respecto a su candidata presidencial, en términos que son bastante importantes para una carrera presidencial y especialmente para algún tipo de programa presidencial que exista a futuro. Yo creo que ahí existe también una necesidad, por así decirlo, de Chile Vamos de ponerse de acuerdo, básicamente. Ya pasó con el tema previsional, donde gran cantidad de figuras de Chile Vamos estaban en una distancia muy grande con respecto a otra figura, incluso su candidata presidencial. Y ahora en tema de seguridad lo vemos nuevamente, en que existe una distancia entre lo que proponen dos parlamentarios de la UDI con respecto a su candidata presidencial. Y sería bueno para que, ver para todos aquellos que buscan finalmente algún tipo de voto a final de año, saber bien qué es lo que piensa su candidata presidencial y ver si es que efectivamente eso lo va a hacer o lo va a cumplir el resto de su coalición. Y ahí también me gustaría meterme un poco en lo que es el decir y el hacer. Y en ese sentido lo que ha hecho Bukele es decir que va a hacer algo y hacerlo efectivamente. Él dijo que El Salvador iba a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica y lo cumplió. Entonces, efectivamente, es necesario poder revisar ese tipo de propuestas que ellos tienen. En ese sentido, José Antonio Kast viajó hace ya casi más de un año más o menos a El Salvador para poder ver la propuesta exclusivamente en materia de seguridad. Y no solamente fue El Salvador, fue también en Italia para ver bien cómo se había manejado todo el tema carcelario con los capos de la mafia. Y también a Londres para poder ver todo lo que es la seguridad urbana, cámaras de seguridad, etcétera. Entonces creo que también hay que ponerle un poquito de altura de mira a la discusión y empezar a saber bien qué es lo que van a ofrecer finalmente los candidatos presidenciales en materia de seguridad, que es top número uno de los problemas que tiene la ciudadanía chilena al día de hoy.
A mí me parece claro que aquí hay un intento a esta altura medio aprovechador de acercarse a la figura de Bukele, dada la buena evaluación que tienen las encuestas chilenas. Es el presidente extranjero mejor valorado por los chilenos. Y por supuesto con Bukele hay que saber qué tomar de las experiencias internacionales, ¿no? No es llegar y imitar lo que se hace en otros países con la realidad chilena, pero es claro que, al menos en materia carcelaria, de persecución criminal y de reducción de la tasa de homicidios y del absoluto exterminio del crimen organizado, la experiencia de El Salvador y de Bukele ha sido tremendamente exitosa, y por lo tanto cualquier presidente que pretenda abordar con convicción, con seriedad, el drama del crimen organizado en Chile tiene que tomar experiencias como la de El Salvador. Es decir, es de las pocas experiencias exitosas en esta materia en el continente. Y por lo tanto, a mí me parece que hoy día Matei lo que hace es tratar de más bien los diputados de la UDI lo que hacen es tratar de endurecer un poco el discurso, pero efectivamente eso se cae por su propio peso dadas las declaraciones que hizo en su minuto Evelyn Matei. Yo creo que como bien decía Carlos, que nada ha hecho este trabajo de manera más seria, no solo en El Salvador, sino siguiendo efectivamente el ejemplo de Hungría, de Italia, en fin. Ha sido José Antonio Kast, veía una encuesta de esa ley, era la segunda, y es bien interesante ver, por ejemplo, cómo los chilenos consideran que el presidente con los mejores, el candidato presidencial con los mejores atributos para controlar la inmigración ilegal es José Antonio Kast, por sobre Matei, por sobre Kaiser. Entonces hay ahí una identificación también por parte de los ciudadanos del trabajo que se ha hecho.
Yo te agregaría que esto viene también a sumarse a declaraciones que han ido mutando un poco. Cuando ¿te acuerdas cuando tanto se reían de la zanja? O cuando se habló de poner una valla, o incluso, preguntarse sobre si había sido o no conveniente sacar, por ejemplo, las minas. Y yo recuerdo que incluso en alguno de los discursos de proclamación la candidata Matei dijo, no, vamos a poner todo, vamos a poner zanja, vamos a poner vallas, incluso no sé si habló de explosivo o algo así.
Sí, de mina.
De mina. O sea,
dinamitar la frontera.
O sea, ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuánto hay de convicción y cuánto hay de una posición como acomodaticia? Y al mismo tiempo, ¿cómo también terminan envejeciendo bien algunas propuestas que hace 4 años se veían como radicales, como imposibles, como desaforadas, y que en realidad si se hubiesen aplicado, quizás sería otra la realidad que estaríamos viviendo en Chile? O sea, ¿cuánto se criticó a José Antonio Kast por el tema de hacer una frontera impermeable a la inmigración ilegal? Y pucha que sería distinto el país si lo hubiéramos logrado. ¿Cuánto se le criticó también, por ejemplo, por el tema de la familia? Y lo hablábamos, de hacer incentivos que no hagan discriminación a los matrimonios, a las mujeres casadas. Bueno, y tuvimos una portada de LUN que comentamos que salió y generó escándalo en todos lados. ¿Cuánto se habló lo importante, cierto, que era el tema del crecimiento? Cuando había un gobierno, un presidente que le decía que le daba lo mismo el crecimiento y que habían representantes de izquierda que incluso hablaban de decrecimiento. Y hoy día estamos absolutamente estancados. El presidente celebrando porque llegó un 2,5%. cuando es el crecimiento más bajo que hemos tenido en un gobierno desde la UP, ¿ah? No desde 1990, como dijo Evelyn Maté, desde la Unidad Popular, desde el gobierno de Allende, no había un gobierno con un crecimiento tan malo como el que vamos a terminar teniendo con este gobierno. Entonces, es interesante eso, ¿ah? Porque así como ha pasado con Boric, con el Frente Amplio, que han los años han hecho que envejecieran mal sus declaraciones, sus propuestas, sus poses, hemos visto que otros candidatos, al contrario, se han ido fortaleciendo. Y el tiempo les ha ido dando la razón y la realidad se ha terminado imponiendo.
Oye, para agregar una cosita, una colita antes de irnos, también considero que a uno no le puede gustar muy bien el estilo de Bukele en términos de cómo maneja su gobierno o el tema de su reelección, pero su propuesta en materia de seguridad tiene harto más detalles de lo que podría ser una propuesta simplemente populista. Un cambio legal, una reforma política, un cambio un monetario en el financiamiento de las policías. Entonces, tratarla así libremente de populista, yo creo que es un poco, es simplificar un poco la propuesta de Bukele en El Salvador.
Se nos fue el programa, doctor Acosta.
Sí, lamentablemente se nos ha ido el programa de hoy, pero no podemos irnos sin agradecerle a nuestro querido público que se la jugó en YouTube, que le puso like, que nos comentó y que aquí no lo he podido actualizar, pero parece que ya sobrepasamos la meta.
Vamos rumbo a los 250 me gusta, pero antes de que sacar el programa, apenas se salgan, le van a poner me gusta a los que faltan y vamos a haber cumplido la meta, querido amigo, así que le agradecemos mucho. Agradecemos también a don Carlos Sublet, doctor Acosta, por acompañarnos este día jueves. Nos reencontramos mañana viernes.
Mañana viernes, que será mi último programa de esta temporada, porque ya volveré después de las vacaciones.
El 24 de febrero, así es. Viene Deporte en Agricultura, tienes en la 92.1.
Nos vemos mañana, que esté muy bien. Chao, chao.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristilla.